Hola, buenos días. Si nos está escuchando en la mañana, buenas tardes. Si ya es después del mediodía, y buenas noches. Si ya están listos para dormir y ya no hay sol. Este es un programa más de su programa, Los Bateadores. Y no estoy sola, tengo a Emma, a Elliot y a mi hermana, Mariajo. Diga hola, Mariajo. Saluden a Mariajo. Listo, bueno, gracias por escucharnos. Vamos con este nuevo inning. Hasta la vista.
Esa intro me da una contusión cada vez que la escucho,
Está
mae.
demasiado bonita.
A mí me hace odiar aún más el preescolar.
Bateadores, por favor, mamadores, por favor,
Pensé
escriban
que iba a
aquí.
decir, me hace odiar cada vez más a Maricruz y yo a Manuel.
¡Wow! Mamadores, por favor, sigan votando
Claro,
para
¿qué
que yo
pasa de un
siga.
momento a otro?
Esto escaló de 0 a 100, así es como, esto me hace odiarla más, así como algo que se le puede sumar. No, mamadores, por favor, sigan apoyándome para que yo vuelva a hacer el saludo de la semana entrante y
Por
así.
favor, no. Si
Solo
ustedes ponen
escriban, por favor, que Maricruz siga
solo,
haciendo el
solo pongan
saludo.
como esa intro no nos gusta y nos hacemos cargo, nos hacemos cargo.
Team Mari. No, ya hablando en serio, vamos a tocar un tema muy serio hoy. Vamos a hablar de algo que nunca nadie ha hablado, pero ustedes, como mamadores, lo necesitan. ¿Les ha llegado una orden judicial? No, no
Un
se llama así,
embargo,
¿verdad?
un
Un embargo.
embargo.
¿Les ha llegado un embargo?
Pusieron a la millonaria a hablar de deudas,
No le
le digo,
digas.
ay, qué sí.
No puede trabajar en Experian porque tiene el crédito manchado.
Yo me encargo, yo soy el pobre. Vamos a ver. ¿Está harto de que lo llamen de un número privado
Sí.
y que le digan que es de Creomatic?
O el número privado y uno contesta y no dicen nada.
¿Está cansado
solo
que le
para ver si
digan
uno sí está contestando el
que le
teléfono?
van a embargar todos sus bienes a pesar de que usted no tiene ninguno?
Sí.
¿Está harto de que le digan, aporte un monto de 1.000 colones al menos para poder reactivar su cuenta, aun a sabiendas de que usted lleva 7 años sin pagar?
No tengo ni 1.000.
¿Sacó usted un PlayStation 3? Ya vamos por el PlayStation 5. Y no ha pagado ni 10.000 colones todavía.
Oh, ya lo
Estas son las
vendí.
dudas. ¿Qué puede hacer usted en este caso? Hoy trajimos a una experta. Ella trabajó mucho
Vamos a dejar a
tiempo.
la experta hablar. Siempre nos pasa lo mismo,
Hay que
maes.
presentarla, hay que presentarla. Ella trabajó mucho tiempo en la banca estadounidense, es la que realiza las cartulinas de Daniel Suchá. Ella es una experta en este tema. Les presentamos a María José Arias Baglio. Fuerte el aplauso para María José. Gracias. Adelante, María.
Hola,
¿para qué la vamos a dejar hablar, vea?
No, es que,
no sean,
bueno,
no sean
a ver, está bien, yo voy a hablarles de lo que son los embargos, de lo que son las notificaciones judiciales, los procesos judiciales, el crédito manchado y qué se puede hacer en esos casos. Pero, si quiere, empezamos con las
Sí,
preguntas, que ya
es
lo
que
vi.
la gente va a decir, ¿por qué la hermana de Maricruz nos va a hablar de embargos?
Sí, también yo soy abogada y me dedico a lo que son cobros judiciales y ayudarle a personas que están en problemas por deudas a salir de la situación.
Eso sonó como que es mafiosa.
Yo le ayudo
No,
a salir de esa deuda.
usted sale de
Va.
las deudas con su salario, pero yo le ayudo a que su vida sea un poquito más fácil y, digamos, a ordenar, por decirlo así, y en poner prioridad a las cosas importantes.
Oh.
Entonces, si quieren, me preguntan.
Además, también va a compartir historias muy bonitas de nuestra infancia, porque por eso somos hermanas. No mentira, la magia.
Eso sí en la casa, ella también. Eso
Sí,
sí.
eso es lo que
Wow.
Vea como si lo iba a hacer.
No, 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 yo ya
Yo
veo
vio como si
por qué
lo iba a
usted es
hacer.
tan seria, María José. O sea, como le chupa el placer a la vida.
María José se lo devuelve, no yo. Ella dijo que
Ella
ella
por eso
puede
ocupa
hacerlo.
como una pausa de usted, Maricruz.
Oh,
Casi, casi le
casi,
decía María
casi,
José.
María José,
Ya
otra vez.
cerca la cele. Pero una pregunta. Porque yo sé, hay un montón de mitos acerca de cómo los embargos y cómo funciona la legalidad de todas estas prácticas abusivas que tienen las compañías, que es como la práctica más común que uno les puede decir como, hey, compa, usted no puede estar haciendo esto y que tenga un efecto duradero.
Ok, digamos, el embargo, cuando a vos te llaman y te dicen, es que le voy a embargar todo ya, que pasa mucho.
Fijo.
Entonces te llaman y te dicen, es que si usted no paga 30 mil colones hoy, lo voy a embargar. Y le van a embargar todo. Entonces, eso no es así.
Oh.
Antes de poder embargarte, tienen que haber un proceso judicial. Y el juez es el que tiene que decir que te va a embargar. Entonces, no es como que cualquiera de estas entidades te llama y te dice, lo voy a embargar ya. Mm. Si usted no paga ya. Mentira. Probablemente sí va a llegar el embargo en algún momento.
Ajá, pero no es como que ya el MAE está apretando enter para embargarme el salario.
Porque además ellos no tienen la potestad de embargarte el salario. Solo un juez puede hacer eso.
Mm.
Antes de poder embargarte el salario, tienen que poner la demanda, se le tiene que dar trámite y todo el asunto. Entonces, digamos, y el tiempo es muy largo. Desde que meten la demanda hasta que te puedan embargar, pasan varios meses.
Maríajo, ¿verdad que ellos hacen eso como para que uno pague y activen algo?
Exactamente. Es, digamos, pasa mucho que cuando tenés una deuda, que decía Emma, o sea, hace 7 años no la paga, entonces te dicen, paguen 1,000 colones para que la active. ¿Por qué usted va a querer activar una deuda que ya está prescrita?
¿Qué es prescrito?
Prescrita es cuando ya la deuda se murió, por decirlo así.
Es como los productos de oferta, el más por menos, ya está vencido.
Exactamente.
Mm. O sea, entonces,
las deudas prescriben a los 4 años.
¿Qué? Yo tengo que hacer unas vueltas entonces.
El problema es eso, que las entidades como confunden a la gente para que uno pague y las activa.
Ajá.
Entonces como reactiva, ya es, ¡ja, no la venció! Está a punto de vencerse, pero estos 30 mil le dieron vida.
Pero yo solo le aboné 1,000 y es como, oh, ahora tiene que pagar los 3 millones.
Algo así.
Wow.
Son unos tramposos.
Y eso no es, bueno, claramente es éticamente cuestionable, pero no es como dentro, no se podría llamar hasta ilegal.
Es que no es ilegal porque usted está pagando esos 30 mil colones de manera
voluntaria.
Exactamente. O sea, ellos te están diciendo, pague 30 para que usted reactive su deuda y usted está yendo a pagar los 30 para reactivar su deuda. Entonces,
sí,
no hay nada que sea ilegal o algo por el estilo en esa transacción. Uh-huh. Yo te estoy pidiendo que pague los 30 y usted con todo el gusto va y los paga. Entonces, ese es el problema de la poca información que tiene la gente sobre este tipo de casos.
Y una pregunta, ¿esos 4 años en los que prescribe empiezan a contar desde el momento que se adquiere la deuda o desde el momento que usted dejó de pagar?
Desde el momento en el que usted dejó de pagar la
deuda. ¡Qué vivo!
No, no, es cierto porque es parte de las mentiras que ellos mismos le dicen. O sea, es como, no, eso no va a prescribir porque usted... A ver... En el inconsciente colectivo de la gente que es honrada y trabajadora está como, dime, mejor voy pagando poquito a poco, 5,000 pesos todos los meses, y entonces nunca la dejan vencer.
Y de hecho eso es importante lo que acaba de decir Maricruz. Por ejemplo, así en números como redondos, y tenés un préstamo de 1,000,000 colones con unos intereses del 10%, entonces son 100,000 colones de intereses. Entonces, le debes a la entidad 1,100,000 por año, ¿verdad? Porque lleva el 10% de intereses anuales. Lo estoy poniendo súper bajo y con números redondos como para que sea muy explicativo. Ajá. Entonces.
Para que me diga, no diga 10.
Exacto. Después, entonces vos llegas y decís, bueno, no, este mes le voy a pagar 50,000 colones, que me acabas de decir que los pague. ¿Qué pasa? El 1,000,000 no bajó y pagaste 50 de los intereses. Entonces, si pagas después y dejas pasar más tiempo, ¿qué pasa con esos 50,000 colones?
Nada.
Digamos, se esfumaron porque lo único que hiciste fue pagar intereses y al lapso siguiente, al mes siguiente o al año siguiente debes 1,050,000 más los 100,000 colones de intereses. ¿Me explico? Va creciendo la deuda por los intereses que van sumando. Entonces, esos 50 mil colones que para vos son importantes porque a nadie le sobran 50 mil colones de su salario, para ellos no es nada, no estás pagando nada, no estás amortizando tu deuda y te estás desbalanceando, por decirlo así, económicamente.
Claro.
Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con arreglos de pago, que son así. O sea, te dicen, hagamos un arreglo de pago y pagas eso, y entonces de aquí a 60 meses, o a no sé cuántos meses terminas de pagar, nunca vas a terminar de pagar.
No, y de hecho, es parte como de lo mismo que se queja la gente, porque, bueno, como yo trabajo en una institución bancaria, llegaban a mí y me decían, es que usted sabe que es ilegal acumular intereses de los intereses. Y uno, señor, vea, le voy a pasar el número a mi hermana. No, mentira, no, le voy a pasar el número a mi hermana para que ella le explique bien. Porque el problema de la capitalización es que no estás cobrando intereses sobre los intereses, sino que los intereses se hacen en el capital, o sea, en el lleno. El primer mes debes 1.100.000. Pero después debes el 10% de ese 1.100.000, porque todo se junta en una sola deuda. Entonces, como dice Maríajo, nunca van a terminar de pagarlo y no son intereses de los intereses, porque los intereses se acumulan sobre todo el capital, todo sobre el lleno de las cosas.
Exactamente.
Pucha.
O sea, no van a salir nunca.
Exacto.
No, por eso... No.
En realidad, sí, o sea...
Solo que tiene que ser un pago
significativo. No, al contrario. O sea, antes de hacer cualquier pago que te llaman y te dicen, pague 50 mil colones para dejarlo en paz, antes de hacer ese pago, tiene que asesorarse. Mm. O sea, antes de ir a activar una cuenta que puede ser que esté prescrita, antes de ir a gastar 30 mil colones de intereses que no vas a volver a ver y no vas a amortizar, asesórese. Busque. También. Pero no, busque realmente cuál es su deuda. Si ya tiene proceso judicial, si ya tiene embargo, por ejemplo, porque hay personas que van y pagan un proceso, pagan un arreglo de pago y ya tienen el salario embargado. Entonces, me explico, es como...
Sí, yo me imagino que la entidad bancaria no va a decir, ya quíteselo a ese muchacho, ya, yo confío en él.
No, eso no pasa exactamente. Sí, y el embargo de salario te lo hacen sin avisarte. O sea, el embargo de salario llega a recursos humanos de tu trabajo y ellos tienen que aplicarlo.
Sí, por ley.
Exactamente. No, entonces ellos lo aplican, te rebajan y usted sigue con un poquitico menos. Y mucha gente no se da ni mucha cuenta.
Majo, hablando de embargos salariales, ¿de cuánto es el embargo salarial permitido por ley? Como que a usted no le pueden quitar el 100% de su salario,
no,
¿es cierto?
No, jamás. Digamos, hay varias formas de hacer embargos de salario. Depende de la empresa y de la política de embargo de la empresa. Por ejemplo, el gobierno solo te aplica un embargo.
Ah, ¿no puede haber múltiples?
No, el gobierno no te aplica más de un embargo a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Llega el primero, te embargan todo lo que es de embargo y el resto tienen que esperarse a terminar este que está acá.
¿Y qué pasa si pasan 4 años en ese tiempo? ¿Uno puede prescribir esas otras
deudas? Depende de... O sea, hay miles de posibilidades en un proceso judicial, digamos. Okay. O sea, pero sí, por ejemplo, puede ser que te embarguen el salario, no te hayan notificado y esa plata se empiece a acumular en el proceso judicial. Mm. Si no te logran notificar en los 4 años... podría ser que vos prescribas esa deuda y te devuelvan la plata.
Mm. No, yo decía más en el caso de, como solo hay un embargo y puede que la persona tenga otras deudas, como solo puede haber un embargo, esas otras deudas por 4 años no recibirían un pago.
Es que digamos que igual el que tiene embargo no está recibiendo pago, porque no se lo están pagando a la entidad, lo estás pagando en el juzgado.
Oh.
Entonces no es lo mismo.
Ya veo.
Sí, por eso me imagino que presionan tanto para reactivar la cuenta porque ya un cobro a nivel judicial no les genera casi que nada.
Sí, digamos, un cobro a nivel judicial sí genera. ¿Por qué? Porque todos los años hay intereses que se suman a la deuda. Entonces, todos los años se suman intereses. Y gastos de honorarios de abogado y todo el asunto. Entonces, sí la deuda sigue creciendo a nivel judicial también, pero de una manera diferente. O sea, ya los intereses empiezan a calcular. y calcular y calcular.
Buenos días, señorita Arias, producción aquí. Tenía una consulta a propósito del tema, relacionada con el negocio que a veces se vuelve. ¿Perdón?
Qué linda producción.
Sí, linda la producción. Una pregunta a propósito de el negocio que desgraciadamente dentro de los fines de lucro y usura se meten muchos bufetes de abogados que se especializan en precisamente cobros judiciales y esas infladas que se pegan de ciertas sumas que a veces hasta triplican el monto original. ¿Hay alguna manera de controlar esa manera en la cual inflan tanto a veces una cifra para cobrarse su propia ganancia o intereses estos bufetes de abogados?
Sí y no. A ver, digamos, volvemos al ejemplo del millón de colones. El problema es que cuando la ley dice que uno puede sumar el 50% de ley de la deuda, entonces, si vos debes un millón de colones, el 50% son 500 mil colones. Por eso es, y cuando uno presenta la demanda, siempre le ponen ese 50% de ley, que realmente no existe. No es como que vos lo debes, porque ese 50% de ley es anticipando intereses y otras cosas. Entonces, lo que pasa es que a la hora que uno lee la ley, sí está permitido, digamos, ese 50% de ley.
Pregunta difícil, ¿ah?
Entonces, sí, entonces digamos, ellos, hasta cierto punto, pues ellos cobran lo que cobran, y si a vos te notifican y vos no peleas eso, entonces lo estás aceptando. O sea, cuando uno le llega la notificación judicial y uno no la contesta, porque pasa mucho que la gente le llega la notificación, en el mismo papel dice, tiene 5 días para contestar, y lo meten en una gaveta porque si no lo veo no existe. O sea, es una lógica muy extraña.
Pasó. Suena como algo que yo haría.
Exacto. Este papel está muy feo. Ajá. Yo le voy a pegar esta estrellita donde dice el monte.
Yo creo que es como que llega el tráfico, uno sale un parte y uno no lo ignore. Eso, ¿no? No
se pone lentos de sol y es como, no lo escucho oficial.
Pero pasa mucho que la gente, y lo deja ahí pasar. Usted tiene 5 días para contestar. Si usted no contesta en estos 5 días, estás aceptando todo lo que dice esa demanda.
Y uno puede contestar así como, no, ¿por qué no? Es como,
no, me imagino que sí.
Muchas
que
gracias,
no acepto estas cosas.
Exacto, o sea, esto que está aquí está mal calculado, esto que está acá no aplica, yo nunca adquirí esta deuda, o sea, porque he visto casos en los que hay un cobro judicial y ella dice, es que yo nunca recibí ese monto, digamos, yo sí tramité el préstamo, pero nunca me lo dieron.
Oiga la vara.
Ay, perro, yo tengo que revisar sus varas. Entonces, ¡ah, perro!
Entonces, y sí he visto casos donde, ¿y en qué momento yo acepté? Es más, ¿en qué momento me desembolsaron? Porque si les hubieran desembolsado, todavía usted dice, no, digamos, no lo aceptaste, pero recibiste la plata,
ajá,
¿verdad?
Ajá, es una por otra.
Pero no, o sea, tengo casos y he visto casos en los que la muchacha dice, es que a mí nunca me desembolsaron este préstamo. Entonces, ¿qué pasa? La notifican y usted no va y dice, es que a mí nunca me dieron este préstamo,
es
o sea,
lo estás,
exactamente, te estás allanando, estás aceptando que esta demanda es cierta.
Uf, qué rajado, mae. Es que hasta que uno escucha un profesional, se da cuenta de el mierdero en que estamos, mae.
No, porque ya eso le da miedo, porque a veces uno...
Me imagino que para
quiere pedir
esto,
un préstamo y uno. Sí,
pero igual hay que asesorarse, porque no es como que uno va a responder, no, esto no, esto está mal calculado. Y uno,
igual
sea es alguien que lo que sacó fue una olla freidora.
Es lo que les estoy diciendo. También una cosa es estos bufetes que te llaman y te dicen, vea, usted debe esto y esto, y tiene que hacer esto y este pago. Me explico, o sea, una cosa son ellos y otra muy diferente es a nivel judicial. O sea, esa deuda que te están cobrando es cobro administrativo, digamos. Ahí lo que te están haciendo es un cobro administrativo. Te están volviendo loco para que pagues.
Claro.
Los bufetes.
Sí. Uh-huh. Una vez que no pagas y ya llegan a un punto en el que no vas a pagar, lo meten al proceso judicial y ya lleva, o sea, son cosas como similares pero diferentes.
los bufetes son como la contraparte, o sea, como Goyo contratando unos abogados que están cobrando eso. Esa era la pregunta, sí. Producción.
Sí, exactamente.
Sí, o sea, sí sé que los bufetes básicamente le compran las deudas a los bancos. Los sí. bancos no pierden porque bien que mal el bufete casi que dice, déjeme esa bronca a mí, y el banco se ahorra todo el costo judicial que tendrían, ¿verdad? Porque algunos bancos han recortado, por los últimos años han recortado sus departamentos judiciales. El problema es cuando el bufete no logra llegar a un acuerdo. Obviamente por eso es que los bufetes inflan las cifras, ¿no?
Exactamente, y ellos tienen que tener una ganancia. ¿Por qué? Claro. Porque de la deuda de este millón de colones que le debes al Popular, ellos te cobran, ellos te compran la deuda, o sea, yo le compro la deuda al Banco Popular de un millón de colones. Entonces yo necesito recuperar ese millón y ganarme algo.
Claro.
Sí, y además...
Improjudicial.
Improjudicial, es como...
¿Y comprar esa deuda es un riesgo o es una ganancia?
Para ellos es un riesgo. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que no te la logren cobrar.
Ah, la sangre, Cristo.
Uh-huh. O sea, ellos no siempre van a tener la ganancia de estas deudas. Por eso compran una cartera, o sea... Compran un montón de deudas que están pegadas, que no lograron cobrar, que ya pasaron por incobrables, entonces ellos compran una cartera y de ahí recuperan. Algunas se recuperan, otras no, y algunas logran meterles un montón de intereses.
Una pregunta, Majo. He escuchado que hay ciertas pensiones que son inembargables.
La pensión es inembargable. O sea, si vos estás pensionado, no te pueden meter un embargo sobre la pensión.
Mm.
Ahora, el detalle es el siguiente. Muchas veces pasa que usted adquirió la deuda antes de pensionarse y usted aceptó un rebajo automático de esa deuda. Que eso también ya es diferente.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? No te están embargando la pensión, te están haciendo un rebajo automático que vos autorizaste desde que era salario.
Sí, se jodió.
Pero tal vez un poco, creo que es, no sé si era la pregunta de Eliot o si se la contestó, pero entonces me surge la pregunta porque he visto compañeros y personas que son papás por bendición, dijo. Entonces, ¿qué es? Digamos, a todos nos llega ahí el rebajo de las entidades y al papá de la bendición que le paga 6,000 pesos no le llega porque los salarios con pensión no se pueden. Sí, la pensión es como lo más importante.
Sí, la pensión es lo más importante y va de primero.
O sea, la bendición es lo primero en Costa Rica. Grande, Pani.
De hecho, digamos, hay una... Cada entidad tiene su forma de hacerlo, digamos, porque pues no es, o sea, como que esa no es la regla. Pero el orden va pensión, embargos, primero van las deudas que usted tenga a nivel crédito personal, después van las que tienen fiador y de último las que son hipotecarias o prendarias. ¿Por qué? La pensión es... lo principal, porque así como usted acaba de decir, la bendición va primero. Entonces, la pensión siempre tiene prioridad e incluso...
Excelente, papá Luchón.
Si, digamos, por ejemplo, si tu salario es de 500,000 colones, pero tenés una pensión de 200,000 colones, el embargo no te lo van a calcular sobre los 500, sino sobre los 350 que te quedan después de la pensión, o los 300 que te quedan después de la pensión. Se quita, digamos, del salario bruto que tenés ese monto de la pensión y de lo otro es que te lo calculan.
¿Y la caja?
Sí, por supuesto que los rebajos de ley es lo primero.
La Maki viendo cómo es...
Mari, es como, ¿pero qué me pueden quitar de rebajos?
O sea, por supuesto que los rebajos de ley están... O sea, esos ni siquiera se cuestionan.
El banco ahora no tiene seguro.
O sea, exacto, esos ni siquiera se cuestionan. Eso va... ya calculado dentro de su salario siempre.
Okay, okay.
Uh-huh. O sea, eso nunca, nunca, nunca lo van a quitar, ni hay cómo quitarlo, porque los rebajos de ley son de ley.
Me voy aquí pensando cómo robarle la caja.
No,
Por eso me vestí de negro así, todo mafioso. Se lo voy a quitar.
O sea, yo me refería a los rebajos de deudas que ya van después, ¿verdad?
Ok.
Te puedo decir, Majo, ya estamos en confianza.
Dime.
Bueno, Majo, una pregunta. la nueva ley de usura que pasó a finales del año pasado, ¿en qué está afectando todo este asunto de cobros judiciales?
La nueva ley de usura realmente llegó a ayudarle mucho a las personas que...
Para que no los usuraran.
Que tenían las deudas al día. Hay personas que ganan 1,000,000 colones, 2,000,000 colones, pero les llegan 50,000 colones de salario líquido, 30,000 colones de salario líquido. ¿Por qué? Porque tienen todo en deudas de rebajos automáticos. Entonces, la nueva ley de usura le protege, la mal llamada ley de usura, le protege el salario mínimo inembargable a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? No te van a dejar endeudarte más del mínimo, digamos, dejándote el mínimo para que vos tengas con qué vivir. Entonces, esos son como 200 y alguito de salario mínimo inembargable que ya esta ley te está protegiendo. Esta ley solo está aplicándose, o sea, digamos, aplica para las deudas nuevas. De aquí en adelante, o sea, de la ley en adelante, no se puede. Pero de la ley para atrás, no ha sido tan retroactiva. Entonces, para poder aplicar la ley, digamos, el trabajador tiene que ir a decir, aplíquemela, por Dios.
Que de nuevo, que si la persona no sabe, no lo va a ir a hacer.
Exacto. Exacto. No, y pasa mucho que, digamos, vos te endeudás, sacás el préstamo personal, otra vez, 1,000,000 colones. Con los rebajos de ley y todo el asunto, te queda como en 850, digamos. Por ahí anda. Entonces vos llegás y te endeudás y pedís una de 150, entonces ya te quedan 700. Pedís otra de 200, entonces ya te quedan 500. Entonces de 500 para abajo te dicen, no, es que ocupamos un fiador. Entonces el fiador te firma y si no te lo rebajan a vos, te lo rebajan al fiador. Y usted no le va a quedar mal a su fiador. Entonces mucha gente en este momento, digamos, en esta situación, no aplica porque ¿cómo le voy a quedar mal a mi fiador? Y después le van a empezar a rebajar los 200,000 colones al fiador y me explico. Entonces pasa mucho que ya llegando a una situación así, la gente no tiene con qué vivir.
Porque sí, eso era justo a donde iba yo. Pero entonces ahora una persona con salario mínimo ya no puede pedir préstamos. Bueno, obviamente no. Tampoco podía, pero... A ver, ya ni siquiera puede sacar una olla grosera, porque la gente le va a decir como, no, porque no le puedo quitar plata de su salario. No,
usted alcanza para esta plancha de pelo, ¿verdad?
Si salario mínimo inembargable, digamos, si usted la saca paguitos.
Sí, obvio, no, aquí si tengo toda la plata no estamos hablando de créditos.
No, porque también me refiero a que si usted lo saca paguitos, usted la saca y usted va y paga los 20,000 pesos al mes. Ahí tal vez si te lo aplican. Lo que no se puede aplicar es el rebajo. Que tu patrono te haga el rebajo. Pero usted sí puede ir a sacarlo.
Por eso, pero digamos, ahí sí estoy jugando como el papel de abogada del diablo, porque es como, Dino, ¿para qué le voy a prestar plata si no se lo puedo rebajar? Entonces la ley de usura como que está dejando un poco a la gente...
Sí, digamos, es que sí, ¿no?
A ver,
porque es lo que
sin acceso a crédito.
Sí, porque aunque usted tenga disponibilidad de pago y capacidad de pago, a ver, una pareja de la clase media que los dos ganan 500,000 colones, no les van a dar ningún préstamo porque a ninguno de los dos les pueden rebajar el salario más de... Bueno, hacerle ninguna rebaja significativa en el salario porque ya ganan como lo mínimo.
Pero es que, a lo que entiendo, funciona en el rebajo automático. Mientras ellos hagan pagos voluntarios, todo bien.
Exacto. Okay.
O sea, lo que yo no puedo hacer como patrono es dejarle a usted sin salario mínimo inembargable. Ya como usted agarre su salario y lo maneje, pues es problema suyo, digamos.
Por eso, pero las entidades financieras
las no entidades van a financieras prestarte. Sí prestan, okay. Pero a un interés, a un plazo muy alto, me explico, porque si lo único que puedes pagar son 20,000 pesos y me estás pidiendo 1,000,000 colones, ¿cuánto vas a durar pagándome ese 1,000,000 colones de a 20?
Lo quiero 47 años.
Sí, préstamo, ya entonces...
Un préstamo hipotecario, pero para 1,000,000.
Pero ahí como...
Digo, tengo el cuarto.
¿Y qué ha visto? O sea, me imagino que ha tenido y ha ayudado a un montón de gente... ¿Cuál ha sido el monto más alto de una deuda que usted ha visto?
Ah, no. 150 millones.
¡Jue puta!
¿Qué? En total, todas las deudas, digamos. O sea, sumando todas sus deudas, diría como 150. Tal vez más.
¿Recuerdas que me ayudó a mí? 150 millones. Mae, 150 millones.
¿Y esa persona sigue viva?
Sí, y sí.
Seguro ganaba mucho. Sigue podría pagando. Ser como un productor muy importante.
Mi recomendación fue, váyase del país.
No, no, no. De hecho, mi recomendación en ese caso fue una declaratoria de insolvencia. O sea, declararse insolvente, ¿para qué? Para que las deudas entraran todas en un mismo saco y fuera pagando con un mismo embargo todas sus deudas. Entonces, sí.
Y pagarlas toda la vida, ¿no?
Pues sí, un proceso de insolvencia dura muchos años.
Uf. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? ¿Y qué puede y qué no puede hacer usted ya una persona insolvente? O sea, una persona insolvente, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer?
Matarse.
No. No,
qué feo.
Una vender persona insolvente, a ver, la insolvencia es ya un recurso como muy extremo, por decirlo uh-huh. así, pero es una figura muy útil para las personas que tienen muchas deudas o que deben mucho dinero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los rebajos automáticos mantienen todas sus deudas al día y usted las va pagando, pero usted se queda sin plata para vivir. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? La gente empieza a financiarse con tarjetas de crédito y le pagan el mínimo a la tarjeta.
Pero va sumando.
Exactamente, va sumando, llega un punto en el que la bola de nieve es inmanejable. Entonces, la insolvencia para este tipo de casos es muy útil. ¿Por qué? Porque todas las deudas que tenés en mora que te están generando un interés del 45% de intereses, porque más o menos por ahí andan las tarjetas de crédito, entran en un mismo saco con las otras, que son un poquito más amigables, que son préstamos personales, que son del 15%, y todos pasan a tener un mismo interés.
Del 50%. No, no.
No, 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 no,
obviamente.
¿Se hace un promedio de los intereses?
No, no se hace un promedio, es a nivel ya judicial.
Ah, ok, o sea, hay ya una tasa fija.
Exactamente, hay una tasa a nivel judicial y todas las deudas entran en ese saco. Mm. Entonces, yo legalizo mi deuda, yo banco legalizo mi deuda y yo le digo al juzgado, este muchacho a mí me debe 3 millones de colones. Entonces, esa deuda ya no va a crecer más. Uh-huh. Eso es lo que le debes y ya, eso es lo que te van a pagar. Eso fue lo que usted legalizó y eso es lo que le van a pagar. Entonces, eso le ayuda a la gente porque llega un momento en el que ya para, digamos. O sea, a partir uh-huh. de aquí, lo que tengo que hacer es pagar, pero uh-huh. ya las deudas no me van a crecer.
Claro, sí, ya.
Entonces, eventualmente logras salir de la situación y eventualmente logras pagar. Sinceramente, yo solo he visto una insolvencia terminarse, porque dura 10 años, dura muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque de un salario de 1 millón de colones te pueden embargar 100,000 colones al mes, más o menos. O sea, no es ese monto porque obviamente tendría que hacer el cálculo en la computadora, pero digamos, de ese 1 millón de colones que vos ganás, te embargan 100 para pagar estas deudas. ¿Cuánto tiempo vas a durar pagando 150 millones o sí, lo que sea?
150 millones, a 15 años serían 10 millones por año. Eso no se saca.
No, es que ese es mi punto. Entonces, por eso son procesos que duran tanto tiempo.
Entonces, no es que la insolvencia dura 10 años, es que dura hasta que se pague.
Exacto, es que son muy largos y duran mucho tiempo porque es hasta que vos termines de pagar.
Y
además,
el monto,
y obviamente la gente es como, no, este no, maestro tiene
se calcula como
no
un embargo.
Una tarjeta y
lo que te rebajan imagino. Del salario se calcula como un embargo.
Ojalá sea salario mínimo, que le rebajan como 10,000 al mes.
Y obviamente en la insolvencia ya no le van a dar una tarjeta, una insolvencia,
la insolvencia
ya no le van a dar una casa.
Que no sos sujeto de crédito de nada.
Sí.
O sea, no tenés puedes derecho, decir ni a
no tenés derecho, no, ni a Lisa a sacar un celular, digamos.
Wow.
O sea, no sos sujeto a crédito de nada porque es una muerte civil, digamos.
Y mae.
civilmente usted, no podés.
Usted ha sido degradado de ciudadano a persona que debió su vida.
No, porque en realidad, no, en realidad no. ¿Por qué? Porque de todas formas, ante la situación en la que estás, ya no sos sujeto de crédito.
Sí.
O sea, en la situación en la que la gente ya está, ya no es sujeto de crédito. Sí, entonces, sí. No hay diferencia con la situación actual a la situación en la que entras en ese sentido. Tampoco podés salir del país, no podés abrir cuentas de banco nuevas, no podés tener...
¿Uno no puede salir del país?
No. No puede salir del país.
Ah, madre, no llevar ahí a los chiquitos. Solo tiene que volver a alguien con la tarjeta.
El almacén que está tratando de sacarle financiado una refri se mete al sistema y ve que es 150 millones.
No.
Lo agüeado que se puede poner ese man.
No, y ellos...
ocupado esta venta.
Sí, los maestros todos felices cuando uno les da pelota. Y es como, venga, si quiere me da su cédula para investigar. Y no sé qué, se puede llevar toda la línea. Ah, no, usted no. Porque los maestros dan por sentado que uno puede.
Dígame.
Pregunta, señorita. Primero que nada, esto no sé si se podrá hablar de alguna manera en la cual cualquiera que esté interesado en recibir alguna asesoría financiera o que necesite ayuda legal por algún lado, si se le puede contactar a algún bufete en específico.
¿A mí?
Sí. Sí. Directamente a
aquí vamos a poner el número de mi hermana. Aquí.
Ok, vamos a poner entonces ahí.
María Juárez.
El inútil de producción ponga eso en información abajo, entonces.
Sí.
Ok,
sí, listo. Claro.
Y bueno, y la otra pregunta era, volviendo al tema, era que estaba mencionando lo de la gente que quiere rehacer su vida comprándose una refrigeradora. ¿Qué pasa con aquellos que por A o por B lograron ya solventar su situación? Ya sea que llegaron a un acuerdo de pago y lo pagaron, hablaron directamente con el banco, se pegaron la lotería.
Crisis de la mediana edad.
Se murió un pariente que le dejó una herencia, entonces fulano de tal debía 5 millones y ya los logró pagar y se tenía un despelote o tenía ya un caso en juzgado. ¿Cómo puede esa persona limpiar su expediente y volver a la vida normal pudiendo ya comprarse muchas refrigeradoras? ¿Cuál es el proceso para evitar pasar por los 4 años de caducidad?
En el momento en el que ya estás al día, pagaste todo, no le debes nada a nadie, es importante tratar de ir a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las entidades no limpian a la persona. Estás limpio en su jefe, pero salís con deudas en Equifax, en todas estas...
plataformas,
bases de datos, que tienen la información. Entonces, ¿qué pasa? Si no te limpian la información, no te van a dar el crédito nunca. Entonces, hay un proceso de limpiarlo en estas entidades. Uno tiene que mandar la documentación correspondiente de la deuda que te sale. Entonces, por ejemplo, un proceso judicial que ya está terminado, usted con la sentencia del proceso ya terminado, va y pide que por favor le limpian porque ya eso está terminado y ya esa deuda se murió, ya no existe. Y ellos tienen que limpiarte.
¿Usted también hace eso? Como que si yo ya tengo mi orden judicial,
yo también hago eso.
Mi sentencia, yo la llamo y le digo, hey, Majo, ¿usted puede darle esto a Credie? Y usted va a Credie y va...
Yo no voy a Credie, yo te hago el proceso, sí. Digamos, es un escrito que se manda a todas estas entidades y se va a dejar.
Ok, y es un escrito, tiene que ser un abogado, o yo puedo decir, hey, ve a Credie, que ya pagué.
Bueno, usted lo puede hacer solo, pero necesita...
Pero se le ríen en la cara. Los de que...
No, necesita un recibido. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que pasar 5 días o, me explico, o sea, usted tiene que decirle a ellos, tienes 5 días para que me limpie. O tienes 5 días para que me saque de su base de datos.
Ok, usted tiene que darle una fecha límite.
Exactamente.
No, cuando pueda, me saca.
No, o sea, usted tiene que decirles, por lo general son 5 días y ellos tienen la obligación de hacerlo, pero usted mismo les solicita que en los próximos 5 días hábiles lo limpien. Si usted no solicita que lo limpien, ellos no lo van a limpiar nunca. A menos de que la entidad, o sea, si yo le debía X cantidad a Instacredit, digamos, ¿qué le interesa Instacredit estarme limpiando nada?
Sí, claro.
Entonces, hola, ¿se acuerda cuando ustedes me llamaban a molestar? ¡Soy yo!
Entonces, ellos no, por lo general, ellos no limpian después. uno tiene que pedir que lo limpien con la documentación de que ya estás al día. Okay. Ya pagaste, ya hiciste un arreglo de pago, ya cancelaste por completo o ya se terminó a nivel judicial mi deuda.
Es solo para continuar con la misma pregunta. Eso es con las entidades, en este caso ya sea bancos, servicios privados de crédito. ¿En la SUGEP?
SUGEP limpia, sí, SUGEP sí limpia. De hecho, mucha gente está limpia en SUGEP y no le dan crédito porque tiene manchas en Equifax, por ejemplo. Sale con problemas.
¿Y por qué ellos no van a...? O sea, bueno, así funcionaría si fuera perfecto. O sea, como que ellos deberían preguntarle a SUGEP.
No, es que ellos no le preguntan a SUGEP porque ellos son bases de datos que les mandan la información.
O sea, porque SUGEP no se pone la 10 y manda bien la información.
Porque es diferente, digamos. SUGEP limpia después de un tiempo. O sea, ya SUGEP, usted está manchado 4 años y la entidad no volvió a decir que usted sigue manchado porque sigue en el proceso judicial y tiene el embargo y está notificado y todo el asunto. Entonces, SUGEP automáticamente, después de que usted no le reportó 4 años, limpia.
Por eso, pero ¿cómo puede hacer? Eso fue lo que la pregunta. O sea, ¿cómo se hace para que eso no dure 4 años? Como, ya pagué, ahora sí, tome SUGEP, tómela, aquí está. Póngase la 10. Tómela. Démela.
No, es que el asunto, o sea, digamos... Todas las entidades tienen la obligación de mandarle a SUGEP, bueno, no, mentira. Por ejemplo, hay entidades que le tienen que mandar a SUGEP, bancos, financieras y todo el asunto, y hay otras que no, porque no son reguladas.
Como Goyo.
Como Goyo, como Beto le prestas, no son reguladas. Bueno, ahorita sí, pero está empezando a ser regulado porque ya ahorita todas las entidades financieras ya están siendo reguladas por SUGEP.
Igual no se preocupe, Majo, dígale que diga que la busquen, nos llamamos los bateros. No, no se preocupe. Pero,
es que es diferente, digamos, ahí el asunto es que, por ejemplo, si vos pagaste ya el proceso, vos sí tenés derecho a que te limpien, pero hasta que vos tengas la documentación de que ya pagaste. Incluso en SUGEP, digamos, si usted ya pagó, si ya se terminó, en SUGEP sí automáticamente limpia. Todas las demás entidades hay que ir a decirles que, por favor, aquí está la documentación, límpieme para yo poder sacar un préstamo.
Okay. Maríajo, tenemos a doña Marta de la Pitaya de San Carlos que nos consulta. Yo saqué una olla de cocimiento lento en un almacén. Ahora me llaman de números privados a todos mis familiares y a mi trabajo también. ¿Es eso legal?
No. Digamos, tienen derecho a llamar a llamarlo a usted. ¿Qué pasa? Cuando yo voy y saco la olla de crecimiento lento, yo solo firmo. Nadie lee. Y cuando le piden a usted, le dicen, usted me da 2 o 3 números de contactos para pedirle referencias suyas. Entonces, esas referencias que usted está dejando ahí, ellos llaman a esas referencias, que usted les dio el número y usted les dio la autorización de llamarlos. A su trabajo los llaman y para hacer presión, ¿verdad? Y usted está reportado en la caja. Entonces, ellos no pueden dar información financiera suya a nadie. O sea, ellos no le pueden decir a nadie cuánto debe usted o hace cuánto no paga, por ejemplo. Pero sí le pueden decir que tiene una deuda, que es lo que hacen. A nadie le dicen, es que debe tantos millones. Ajá. No, lo que le dicen es que estamos embargándolo por un proceso judicial de una deuda que tiene. Entonces ya la gente con eso se asusta mucho.
Fijo. No, y aparte la vergüenza de que le pega el color en el trabajo. Ajá.
Exactamente.
Ya Juanita, la de Recursos Humanos, sabe que soy un deudor.
Eso también, yo en eso también les puedo ayudar, digamos. Porque se hace un escrito que se manda a la entidad donde usted le dice, solo me pueden llamar a mí, a estos números de teléfono y a este correo electrónico y no pueden volver a llamar a absolutamente nadie más.
Ah.
Usted le dice, ya no tienen mi permiso.
Exactamente.
En usted, caso de irrespetar ese escrito, esa orden,
se puede poner una denuncia en la PROAP.
Oh.
Es como un +4 en 1.
Tomen.
Es un +4.
Sí. Se puede poner una denuncia en la prueba. Entonces, si usted va y les deja el escrito y usted tiene un recibido donde a partir de tal fecha no lo pueden volver a llamar a su mamá, y usted le pone una aplicación al teléfono de su mamá para grabar llamadas, su mamá, cuando la llaman, le dice, muchacha, yo a partir de este momento estoy grabando las llamadas con ustedes. Vea, nunca más. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a cumplir lo que usted les está diciendo, y por ley tienen la obligación de no llamar a personas ajenas a la deuda. Pueden llamarlo a usted, pueden llamar a sus fiadores.
No hay forma de que no lo llamen a usted.
No, a usted tiene el derecho a llamarle para hacerle la gestión de cobro.
No existo. Yeah.
Olvídese. Pero digamos también, es en el reglamento dice, porque se aplica el reglamento de tarjetas de crédito, en el reglamento dice que lo pueden llamar en horario de oficina, por ejemplo, pero no lo pueden llamar a las 12:30 de la noche. Que también pasa, digamos, hay gente que lo llaman en la noche, pasa, sí.
Haciendo extras ahí.
Hay gente que llaman en la noche y recibe llamadas de madrugada y en la noche y no tienen paz y es una cosa terrible. Entonces, vos podés, dentro de lo que usted puede decir y puede hacerlo, es llamar las llamar.
Llamar a la llama que llama.
Grabar las llamadas. Si usted empieza a grabar las llamadas, tiene pruebas de que las cosas que están haciendo están incorrectas. A partir de que usted les dice, voy a empezar a grabarles las llamadas, el tono baja por completo, la información que le dan cambia por completo, todo cambia. ¿Por qué? Porque usted tiene una prueba y puede ir a poner una denuncia con esa prueba.
Sí, son cosas súper simples que uno no sabe.
Entonces,
ajá.
Y hace un montón de diferencia.
Pero es que para eso uno ocupa asesorarse.
Por ejemplo, las llamadas perdidas no cuentan como pruebas.
No. Sí cuentan como pruebas porque te están llamando y llamando y llamando y llamando. Pero ellos tienen derecho a llamarlo a usted hasta que usted conteste.
No, por eso. Pero, digamos, las llamadas perdidas a mi mamá no son una prueba. Mi mamá tiene que grabar la llamada.
No, si su mamá tiene llamadas perdidas, hay que buscar, o sea, demostrar que ese número de teléfono que es del que te están llamando es para cobrarle a usted.
Ok, sí. Entonces, sí, es importante grabar las llamadas porque eventualmente ellos pueden decir, no, nosotros las llamamos todas esas veces para ofrecerle un préstamo porque había sido una excelente señora contestando todas las veces que la hija nos debía tanta
plata. O lo
llaman
de un privado, entonces puede que haya un montón de llamadas, pero no queda registrado el número.
Exactamente. Entonces sí es importante tener pruebas. O sea, cuando usted va a poner una denuncia, usted tiene que probar que lo que usted está diciendo es verdad. Que el acoso, que la ansiedad, que el estrés que le genera es real, digamos.
Si me genera ansiedad, ya no me pueden llamar. Lo más como, señor, ¿cómo está ansiedad? Ya yo no quiero que me llamen.
No, pero
una última pregunta, Majo, a propósito del acoso telefónico y todas las opciones para cuando estás lidiando con cobros agresivos. Y hablando de agresividad, las empresas que brindan préstamos que no son propiamente oficiales o legales, entiéndase, por ejemplo, don Adrián le presta. Uh-huh. Estamos cambiando para respetar el anonimato. ¿Esas son entidades reconocidas?
Esas son las financieras no oficiales, exactamente, no reconocidas, y no tienen que, sí están reguladas por su jefe en este momento, porque actualmente todas las entidades financieras que apliquen al artículo 15 y 15 bis del reglamento tienen que estar reguladas por su jefe, pero no están reguladas por su jefe en el sentido que, por ejemplo, no tienen la obligación de pedir un SIC, que es la información de su jefe. Ellos la información la sacan de Equifax o de crédito o de alguna de estas. O sea, sí tienen la obligación, en este momento sí tienen la obligación, pero es algo muy nuevo, es algo que se empezó a implementar hace dos años para acá. Y todavía va caminando, digamos, apenas va a pasitos y apenas se van cumpliendo las regulaciones de esto.
Y estas entidades, entonces, con esa regulación, ¿tienen que hacer el mismo proceso de cobro judicial, pasárselo a un bufete de abogados?
Bueno, siempre han tenido la obligación para poder cobrar de hacerlo así. O sea, siempre para poder cobrar una deuda que está en mora, tendrían que entrar a un proceso judicial. Pero
Mandan a los enanos, ¿verdad? Eso es lo que hacen.
Exactamente. Ellos tienen diferentes formas de hacer las cosas que no son como muy reguladas y muy...
Y muy pacíficas.
Exacto. Los enanos.
Sí, ¿no has escuchado ese término? Que le mandaron a los enanos.
Sí, de hecho, había una...
Pues vos sos de paz.
Igual había una empresa que mandaba enanos, literal. O sea, personas con enanismo, con saquito y un maletín a cobrar.
Sí, y a veces un gran maletín grande, pero es para guardarlo a usted.
También.
Sí.
Bueno, ya esas cosas, ¿verdad? A nivel financiero no son como tan recomendables.
Si usted va a pedir un préstamo,
si usted va a pedir un préstamo con este tipo de personas, difícilmente va a llegar a cobro judicial.
Oh, difícilmente va a llegar usted al cobro.
O sea, María, ya para ir cerrando, nosotros tenemos una etapa del programa que se llama los MVPs, que es como un top de las cosas en las que se especializa el invitado. Podemos hacer como un top de 5 cosas que debería hacer una persona cuando entra a un cobro judicial.
5 cosas que tiene que hacer una persona.
Como los mejores consejos.
Cuando llega un cobro
judicial. Buenas prácticas.
Esto debería saberlo, sí o sí.
Sí o sí.
Número 1.
Okay. Número 1.
Mi número.
Toda persona debería tener su usuario y su contraseña del Poder Judicial. Y entrar a revisar si tiene procesos judiciales.
Ah.
Eso como número 1 es súper importante. Y estoy aquí con las caras que acaba de hacer hasta producción, no lo tienen.
¿En dónde se saca eso?
En el Poder Judicial. En cualquier juzgado pueden ir a sacar esto. Y es súper importante que todo el mundo sepa qué procesos judiciales tiene. Principalmente si tiene deudas, saber si ya sus deudas están en cobro judicial.
Ese usuario se puede, solamente hay que ir personalmente.
Hay que ir personalmente con su cédula y ellos le dan y le ligan el número de teléfono y el correo electrónico. Se le dan usuario y contraseña y usted a partir de ahí puede entrar al Poder Judicial en línea y revisar.
Siempre el Poder Judicial siempre pionero en buscar maneras de evitar que uno salga a la calle y se contagie de COVID, ¿verdad? Hay que ir personalmente a crear el usuario y contraseña.
Y digamos, ese usuario, o sea, los... No, olvídelo. Continúo.
Okay.
Me di cuenta que iba a preguntar una estupidez y me detuve.
Ese usuario me sirve para net.
Ese usuario y contraseña. A partir de que usted entra a ver si tiene cobros judiciales, busque asesoría. Busque a cualquier persona que sepa del tema.
Aquí vamos a poner otra vez el número de Mariajo.
Para que le diga en qué estado están estas deudas. Uh-huh. Digamos, entonces... Si sus deudas están prescritas, prescríbalas. Si sus deudas no están prescritas y está notificado, fíjese a ver si tiene algo que hacer dentro del proceso. ¿Quién le va a decir?
Yo. Ahí entro yo.
Ahí entro yo, exactamente. Eso como punto número 3.
Puya.
Puya. Y ¿qué era? Ah, bueno, ante un embargo, si a usted le llega un embargo, y usted no sabía que tenía una deuda en cobro judicial, volvemos al punto 1, vaya y busque usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque si el embargo incluso, este embargo no implica notificación del proceso. No porque a usted le embarguen el salario, quiere decir que usted ya no le quedó de otra más que pagar y todo el asunto. Podría ser que el proceso esté prescrito y le devuelvan a usted la plata del embargo.
Y el embargo del salario... ¿Es para dejarse la plata a ellos?
Por supuesto.
Es como, perdón, como para activar la deuda. Como
no,
para reactivar
es
la
lo
deuda.
Que le estoy diciendo, no activa la deuda. No es lo mismo un embargo de salario y un embargo de cuenta. Que eso también es importante. Si le embargaron la cuenta, busca asesoría. Si le embargaron el salario, busca asesoría. No son la misma cosa,
sí,
son
imagino
cosas
que
diferentes.
Lo que no son con reactivar la cuenta es que no llegue al plano judicial, me imagino.
Exactamente.
Una pregunta relacionada con lo de embargo de cuentas. ¿Por qué razón las cuentas en colones del Banco Popular tienen esa protección anti embargos que solamente aplica para pensión alimenticia?
El Banco Popular tiene su propia ley de creación y es por y para los trabajadores. Entonces tiene esta protección. Tiene esta protección. Cuando lo crearon. Entonces, las cuentas de ahorro del Banco Popular son inembargables.
Eso es información nueva
los
para mí.
Los bateadores le dicen sí al Banco Popular.
En el top 5 yo voy a poner de primero, tengo una cuenta en el Banco Popular, weón.
Si usted tiene deudas, si usted tiene deudas, tenga una cuenta en el Banco Popular, donde maneje sus platas. Incluso, digamos, por ejemplo, si a usted le pagan en cualquier otro banco, y digamos, hay diferentes formas de pagar. O sea, usted entra a trabajar a una empresa grandísima y la empresa le dice, la otra semana viene el señor para que su cuenta entre dentro de la planilla y las cuentas de planillas. La cuenta de donde le depositan a usted su salario es inembargable. Pero el banco no tiene por qué saber que a usted le depositan el salario en esa cuenta, a menos de que la tenga dentro del grupo de planillas de una empresa. Entonces, digamos, por ejemplo, usted llega, le pagan en cualquier otro banco y le embargan la cuenta y usted dice, no, es que es mi cuenta de salario. El banco no puede desembargar. Usted tiene que ir al juzgado. Y es en ese SAFIS. Caso, ese es el SAFIS. Digamos que usted, para poder ir al juzgado, se tiene que apersonarse al proceso judicial.
Pero entonces las cuentas de planilla no son embargables.
Las cuentas de planilla no son embargables.
Siempre y cuando cumplan con ese...
Exactamente. Lo que pasa es que el banco no tiene por qué saber que a usted le pagan la planilla en esa cuenta.
No, no, pero sí, tiene que ser literal planilla, sí. Como,
exactamente.
Como las empresas grandes.
Exactamente.
Mi gran empleador, que sí que me da seguridad.
Pero digamos, si él, y para que te devuelvan esa plata, tendrías que apersonarte al proceso judicial y decir, es que esta cuenta es la de mi planilla y la plata que está ahí es mi salario. Entonces ahí ya el banco...
A regañadientes le sueltas esa cuenta.
El problema es que ya te tendrías que apersonar al proceso judicial y eso tampoco es bueno, digamos.
Igual lleva una inversión, ¿no? Hay que también llevar una nota y un abogado.
Exactamente. Etc. Entonces, si tiene deudas, es importante que, por ejemplo, le paguen en cualquier otro banco, usted se mete, le pagan a las 3 de la tarde, a las 3 y 5 usted se mete y jala la plata al Banco Popular.
Porque también hay un asunto como, sí, que lo que acaba de decir Emma, que eso es un proceso costoso, o sea, es como, a mí que me pagan por semana, me embargan la semana de salario y es como... No, para desembargar eso es como para ir al proceso judicial tengo que pagar 150,000, que es menos de lo que es más de lo que me embargaron, así que está bien, déjense esa plata a ustedes.
Bueno, igual, no. Es correcta la inversión porque si no te van a volver a embargar.
Sí, va a seguir ocurriendo.
Digamos, sí, no, el embargo de cuenta no es como que la cuenta está embargada y el resto de su vida va a estar embargada. No, ellos mandan y dicen, embarga esta cuenta, el banco se mete, no hay plata y mandan a decir, no hay plata. Entonces la cuenta incluso te la embargaron ahorita, pero vos la podés seguir usando.
El banco no le ofrezco. Pa.
Conozco un caso de una persona que tenía la cuenta embargada, no tenía plata y por alguna razón la usó y se le fumaron la plata al banco.
Sí, es que ese es el asunto. Entonces por eso le digo, o sea, si le pagan en cualquier otro banco, se mete a las 3 y 5 y jala la plata para el Banco Popular. ¿Por qué? Porque ya por entrar a la plata al Banco Popular ya no te la pueden embargar.
Vamos a adjuntar aquí los formularios para sacar una cuenta del Banco Popular.
Banco Popular se está cayendo un patrocinio.
Creo que falta se un punto del top 5.
No, ya dijimos, ¿ya? Hacer cuenta no del Banco Popular. No tienen casi cajeros, pero
para pagar en tarjeta sí.
Y aún si uno tiene, entonces, pero ¿qué pasa si uno tiene un embargo con el Banco Popular?
Ahí sí te pueden embargar la cuenta no. Ya te jodiste. La cuenta no, porque la cuenta es inembargable, aunque el proceso sea con el Banco Popular.
Pero ellos ya saben que usted tiene plata.
Pero sí te pueden embargar el salario.
Sí, ellos ya saben.
Sí, que ya pasan por el proceso de hacer toda la vara con el patrón.
Me imagino que la entrada de la plata es como, no, papu.
Ahí es donde ustedes tienen que buscarse una empresa hechiza, ¿no? Que no tenga.
No, en ese caso lo que tienen que hacer es que si el salario se lo depositan a la cuenta del Popular en planilla, entonces ahí más bien jala. Ah, el otro en el que tenía el otro embargo. Y así hace un loop durante las dos primeras semanas o todo el mes hasta que le vuelvan a pagar la quincena.
Y Majo, ya aquí ya para
va al cajero corriendo, saca la plata y la mete bajo el colchón.
Para hacerle un poquito más de publicidad a usted. O sea, ¿es caro buscar esta asesoría?
No es caro. No, a ver... Uno sabe con lo que trabaja.
Sí, porque no me imagino que ahí hay una tasa de cobro diferente. Alguien de 150 millones de deuda, alguien que tiene una deuda, no sé, 50,000.
Depende mucho exactamente de la deuda, depende mucho de la situación de la persona, depende muchas cosas, pero no es caro. O sea, una asesoría así no es cara y vale la pena. ¿Por qué? Porque claro, te devuelve principalmente paz. Exactamente.
Somos Arias, somos de confianza.
No, si hasta, ya se cagó en toda la publicidad de María. Ya la mierda, todo.
Vean qué cara más humana, vean qué cara más humana.
No, si hasta en
muchísimas gracias por compartir con nosotros el final.
Chao. Si no me embargan esta.